En esta era, el Señor está buscando vencedores que vivan la vida cristiana normal, que sean uno con Cristo y que sean edificados juntos con otros a fin de ser la novia de Cristo, preparados para su segunda venida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este programa del Estudio Vida de Génesis se encuentra de nuevo con nosotros Guido Olivares.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa.
Guido, en nuestro último programa vimos las etapas progresivas de la vida en la creación de Dios, de la vida vegetal a la vida acuática, de ahí a los seres vivos que vuelan y después a los seres vivos que andan sobre la tierra. Hoy continuaremos para ver no solamente las etapas progresivas de la vida, sino también las etapas progresivas de la luz. ¿Podría usted explicarnos cómo estos dos asuntos están relacionados?
Es muy interesante que estos dos asuntos han surgido al principio de la Biblia. Si vamos a Génesis 1:3, vemos que en la esfera física, Dios primero restaura la luz general. Aunque esta luz general no era muy sólida, ni fuerte, ni definida, aún así fue suficiente para que se produjera en el tercer día el nivel inferior de vida, la vida vegetal. Pero en el cuarto día hay una progresión. La luz es más firme, es más prevaleciente. Las luces del cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, eran definidas y sólidas, firmes y disponibles. Todo esto tiene que ver con la esfera física, pero ilustra claramente nuestra experiencia espiritual. Cuando somos alumbrados, sentimos que necesitamos un Salvador para que nuestros pecados sean perdonados y también nos damos cuenta que necesitamos nacer de Dios. Esta luz nos ayuda a recibir a Cristo y nos convierte en personas con cierto nivel de vida y luz. Pero esto no es adecuado. Necesitamos una luz más firme y más definida para poder crecer. No solo necesitamos vida, sino también crecer en vida. Estas lumbreras del cuarto día, como el sol, la luna y las estrellas, resplandecen para fomentar nuestro crecimiento en vida. Hoy veremos que esta luz es progresiva en la esfera física y corresponde a la luz que hemos recibido en la esfera espiritual para poder crecer. Cuando la tierra seca surge y hay luz, entonces se genera la vida. Si vemos cómo se relacionan la luz y la vida, tendremos una verdadera revelación.
Gracias, Guido. Bien. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley en este mensaje del Estudio Vida de Génesis. Adelante.
In Genesis 1,
en Génesis 1,
in the Lord's creation and restoration,
en la creación y restauración del Señor,
it is mentioned that
se menciona que en el primer día Dios llamó a la luz. El primer día fue el día de la luz, y esa luz puede ser llamada la luz del primer día. Pero después, en el cuarto día, Dios hizo algo más en cuanto a la luz, que son las lumbreras del cuarto día, las que según el principio de vida, no sirven para generar vida, sino para hacerla crecer. Escuchen, en el tercer día, después que el Señor llamó la tierra seca a que ésta surgiera de las aguas de la muerte, en ese tiempo ya existía la luz, el aire y la tierra. Entonces, allí tenemos la luz, el aire y la tierra. Estos tres elementos son necesarios para generar vida, ¿no es verdad? Para producir la vida se necesita el aire, la luz y la tierra fértil. Y estas tres cosas estaban ahí cuando surgió la tierra seca. Entonces fue producida la vida vegetal. Mire, el pasto, las hierbas, las flores, los árboles. ¡Qué cosa! Ciertamente, Dios podía decir, ¡qué bueno era esto! La vida fue producida. Pero escuchen, esta era la vida inferior, una vida con una conciencia muy rudimentaria, incapaz de caminar, no podía hablarle, ni tampoco podía entender a Dios. Dios puede haberle dicho a Lirio,
oh, little lily, I love you.
Pequeño lirio, te amo.
God would say thousand times.
Le puede haber dicho mil veces.
The little lily would not answer.
Pero el pequeño lirio no le respondería.
That's too low. That's too low.
Ya que su vida era muy inferior, era muy baja. La vida estaba allí, pero esa vida necesitaba desarrollarse. Para el crecimiento de vida se necesitan las luces del cuarto día. La luz del primer día sirvió para generar vida, pero después de generar la vida, existe la necesidad de las lumbreras del cuarto día para que la vida crezca. Las lumbreras del cuarto día son muy diferentes que la luz del primer día. La luz del primer día es simplemente una luz indefinida. Pero miren, las lumbreras del cuarto día son definidas, prevalecientes, el sol, la luna, las estrellas. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿qué representa el sol? ¿Qué cosa es la luna y las estrellas en esta tipología? Bueno, en figuras, ¿qué son? Les doy una breve definición. El sol representa a Cristo, pero no solamente a Cristo, sino también a los santos. Esto es a los creyentes. Pero miren, hoy día no se consideren el sol todavía. Eso sería demasiado. Se pasarían de la marca. Eso será en el tiempo del reino. Lucas 1, 78 y 79 dice que en el tiempo del nacimiento de Cristo fue la verdadera aurora de la humanidad. Y en Mateo 4 nos dice que cuando Jesús vino al mar de Galilea, una gran luz se apareció allí, y el pueblo que estaba sentado en las tinieblas y que estaba sentado en la región de la sombra de la muerte, todos ellos vieron la luz. Donde estaba Jesús, allí estaba la luz del sol. En Mateo 13:43 se nos dice que los santos vencedores en el futuro, en el reino venidero, resplandecerán como el sol. Hoy día se puede ser solamente una estrella. No trate de ser el sol. Pero tiene que esperar hasta el día de la restauración, porque en el reino, muchos de ustedes, los santos, resplandecerán más que las estrellas. Ustedes resplandecerán como el sol. El primer aspecto es Cristo. Hoy, Cristo es el sol. Y mañana, los santos vencedores también serán el sol.
Guido, en la primera sección, Winnesley se refirió al sol como un tipo, no solamente de Cristo, sino también de los santos vencedores. Claro, ya sabemos quién es Cristo, pero ¿quiénes son estos santos vencedores?
Los vencedores no son supercristianos, ni tampoco son supercreyentes. Estos vencedores son cristianos normales. Ahora, no estoy diciendo que son cristianos comunes y corrientes, o sea, ordinarios, sino que son cristianos normales. Aquí quisiera mencionar el libro La vida cristiana normal, porque este libro nos ayuda a ver lo que es una vida cristiana normal. Creo que debemos confesar que para nosotros la palabra normal se refiere a algo muy común, pero para Dios, ser un cristiano normal es ser un vencedor. Yo quiero ser un cristiano normal. Yo creo que muchos de nuestros radio oyentes también quieren ser cristianos normales. No es suficiente ser salvos y tener la luz del primer día. Necesitamos crecer. En ese crecimiento, somos hechos normales y vencemos todo obstáculo que no nos deja ser uno con Dios. Un vencedor es alguien que ha madurado en la vida espiritual, que ha progresado en su vivir diario, que ha progresado en leer la Biblia y en la oración, que ha progresado en su comunión y se mantiene en la luz. El Señor Jesús dijo que Él es la luz de vida. Por eso, cuando aceptamos la luz que recibimos de Él en la palabra, esto nos trae más vida. Y por este crecimiento en vida, maduramos. Los creyentes maduros son los vencedores. En esta era, el Señor está buscando vencedores. Él no está satisfecho y no puede estar satisfecho con el vivir común de un cristiano derrotado por el pecado y ocupado por el mundo. No, el Señor está buscando aquellos que diariamente viven una vida vencedora. Estos llegarán a ser los vencedores que reinarán con Cristo por 1,000 años. Los vencedores son aquellos que viven una vida cristiana normal, que son uno con Cristo, que están siendo edificados juntos con otros a fin de ser la novia de Cristo, preparados para su segunda venida.
Gracias, Guido. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Bien, continuemos con el mensaje de Winnesley. Adelante.
Okay. Muy bien.
Then we go on.
Entonces sigamos adelante.
The moon.
La luna.
No doubt the moon is the church.
Sin duda la luna es la iglesia. Génesis 37, versículo 9. En el sueño de José, su padre fue comparado al sol y su madre a la luna y sus hermanos a las estrellas. Basado en esto, así como la iglesia es la novia de Cristo, ciertamente la esposa, en tipología, la luna es una figura de la iglesia. Todos debemos entender que en Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos dice que las iglesias locales son los candeleros de oro. Y sabemos que en el día no hay necesidad de lámparas. Las lámparas son necesarias por la noche. Así que Apocalipsis 1 prueba claramente que la era de la iglesia no es un día, sino una noche. Por un lado, les digo, hoy es la noche. La iglesia no está en el día. La luna resplandece en la noche. Todos sabemos que en la noche uno nunca puede recibir la luz directamente del sol. Y esa luz es la luz directamente de Cristo. Es difícil ver la luz de Cristo directamente en la noche. Necesitamos que la luna refleje la luz del sol. Todos podemos testificar que sin la iglesia sería difícil que nosotros veamos la luz de Cristo. La luz de Cristo, hoy en día, es difícil que resplandezca directamente sobre nosotros, pero lo hace indirectamente a través de la reflexión de la luna. ¡Aleluya! Cuando venimos a la iglesia, si la iglesia está en luna llena, recibiremos la luz. Pero veamos la historia. Hubo un largo periodo en el cual la iglesia estaba menguando. Entonces, sabemos que es en ese momento, cuando la luna está menguando, que ese fue el momento propicio para que brillen las estrellas. Durante la Edad Media, las estrellas brillaron. Martín Lutero era una estrella. Y antes de Martín Lutero, al leer la historia, veremos muchas, pero muchas estrellas que brillaban allí, debido a que la luna estaba menguando. Además, hace como 2 siglos vemos al conde Zinzendorf. Zinzendorf y los llamados hermanos moravos practicaron la vida de la iglesia. No era una luna tan llena, pero al menos estaba creciendo. Era como una luna creciente. Y hace 1 siglo, los hermanos fueron levantados en Inglaterra. Esa luna creciente aumentaría hasta llegar a ser casi una luna llena, que es la iglesia en Filadelfia. La iglesia estaba allí, pero no duró mucho tiempo. Existe un proverbio que dice que la luna empieza a menguar cuando la luna está llena. Si leemos la historia, vemos que en la última parte del siglo pasado, hasta la primera parte de este siglo, ha habido un periodo de casi 70 años. Durante esos 70 años se han visto las estrellas. Andrew Murray fue una estrella. La señora Penn-Lewis fue otra estrella. Les digo, una estrella acá y una estrella allá. Aún en este país tuvieron una gran estrella como Alberto Simpson. Pero no hay vida de la iglesia. No hay luna. La luna estaba menguando y las estrellas estaban brillando. Cuando la luna está creciendo, les digo, es la hora en que las estrellas no deben brillar tanto.
Guido, la iglesia, que es tipificada por la luna en Génesis, ha tenido una historia larga en la cual su luz estaba menguando. Y cuando la luna está menguando, es el momento propicio para que brillen las estrellas. ¿Podría usted decirnos algo acerca de las estrellas resplandecientes que Winnesley identificó durante la Edad Media, o sea, la edad del oscurantismo, y aún en los últimos 500 años? ¿Qué le parece?
Creo que sí. Si leemos la historia de la iglesia, ciertamente vamos a ver ciertas personas prominentes, tal como Martín Lutero en los 1500. Martín Lutero ciertamente fue una estrella resplandeciente. Él recobró principalmente el asunto de la justificación por fe. Esto fue algo maravilloso y debemos estar muy agradecidos por lo que él recobró, porque ese fue el comienzo. Aunque en ese tiempo de oscuridad no había mucha luz, sí habían unas cuantas estrellas. Y ciertamente, Martín Lutero, al igual que otros, eran esas estrellas. En los 1700 estaba el conde Zinzendorf, que trajo a otros a adorar al Señor de una manera corporativa, y durante un tiempo ellos disfrutaron lo que llamaríamos la vida de la iglesia. Allí empezó a resplandecer la luna, que es la experiencia de Cristo de manera corporativa. Pero eso no duró mucho. En el 1820, los hermanos en Inglaterra comenzaron a ver más, recobraron más verdades y escribieron lúcidamente. Tenían la verdad acerca del cuerpo de Cristo y el sacerdocio universal de los creyentes. Muchas cosas que habían estado escondidas durante el oscurantismo fueron descubiertas y traídas a la luz. Luego, en 1900, tenemos a Andrew Murray y Jesse Penn-Lewis. Y más adelante, basado en la verdad de las Escrituras recobrada por todas estas estrellas, el recobro entonces vino a Watchman Nee y a Witness Lee. Todo lo que hemos visto ha sido por medio de este ministerio. Este ministerio está basado sobre todas las cosas que fueron vistas en la Biblia por las estrellas resplandecientes a lo largo de la historia de la iglesia. Por consiguiente, todo lo que estamos oyendo y viendo ahora es algo edificado sobre la base de todas esas estrellas resplandecientes.
Gracias, Guido. Regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Génesis.
Don't forget, this is the night.
No se olviden que esta es la noche.
The day is not come yet.
El día no ha llegado todavía.
So you need the church.
Así que necesitamos la iglesia. El Espíritu habla a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos ir a las iglesias. y obtener la luz del sol indirectamente. Muchos amados cristianos solo tienen la luz del primer día. Están carentes, no tienen mucho de las lumbreras del cuarto día. Sí, son salvos, son regenerados, tienen la luz del primer día, pero están ahí, luchando para crecer. Y no crecen, ni siquiera una pulgada. Todos nosotros necesitamos las lumbreras del cuarto día. Amigos, por nuestra experiencia les podemos asegurar que necesitan a los santos como también necesitan a la iglesia. Necesitan a las estrellas y también necesitan a la luna, porque ahora estamos en la noche. Miren, aún hoy, en cierto sentido, Cristo no es el sol, porque en la noche no hay sol. Así que ahora, Cristo es la lumbrera de la mañana. Es la estrella matutina. Cristo resplandece como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta es luz del cuarto día. El sol, la luna y las estrellas, que son para gobernar. ¿Gobiernan para qué? Para que haya discernimiento. Su discernimiento procede de la luz del cuarto día. Todos sabemos que para crecer en vida, necesitamos discernimiento. Para crecer en vida, para saber a dónde debemos ir y a dónde no debemos ir, para saber qué decir y qué no decir, qué hacer y qué no hacer, qué es lo que procede de Dios y qué es lo que procede de Satanás, qué está en el espíritu y qué cosa es lo que está en el alma. Necesitamos discernir. Y su discernimiento procede de la luz. Les digo, hoy, la mejor manera para que nosotros los padres cuidemos a nuestros hijos es ponerlos en las manos del Señor. Entonces, ellos tendrán la luz y esta luz los gobernará. Esta es la mejor dirección. Él les dará el mejor discernimiento. Nunca caerán en la tentación de consumir drogas. Ellos tendrán discernimiento y el discernimiento es la mejor protección. ¡Aleluya! Repito, este discernimiento procede del resplandor y el resplandor de la luz no es nada más que el gobierno de la luz.
Guido, la descripción que Winnesley hizo de cómo la iglesia refleja a Cristo se oyó muy gloriosa, pero es posible que nuestra propia experiencia en la iglesia, o sea, la de algunos de nuestros radioyentes, no iguale esta descripción gloriosa. Entonces, ¿es este un aspecto de nuestra experiencia de la realidad de Cristo que está disponible solamente en la vida de iglesia?
Creo que todos hemos visto que la intención de Dios es un asunto corporativo. De hecho, aún en el capítulo 17 de Juan, el Señor oró por esta clase de unidad, para que todos sus creyentes fueran uno. Ese capítulo no solo habla de una unidad espiritual, sino también de una unidad que se puede ver. Él oró que fuéramos uno, para que el mundo nos viera y creyera. Estamos hablando de una unidad práctica, como así también de una unidad espiritual. Esta vida de iglesia refleja a Cristo, así como la luna refleja al sol. La iglesia es el reflejo de Cristo. Desafortunadamente, muchas situaciones en las iglesias no son reflejos de Cristo, sino tal vez solamente un lugar para tener una mejor vida social o para mejorar nuestro conocimiento de la Biblia o simplemente el reflejo de un análisis de las situaciones del mundo. Pero lo que el Señor está buscando es la expresión de Cristo, así como la luna refleja la luz del sol. En tal expresión corporativa de Cristo, cuando estamos en la vida de la iglesia, somos uno con los demás. Disfrutamos al Señor juntos, somos edificados con otros en el Espíritu, experimentamos a Cristo en nuestro diario vivir y así Cristo es manifestado. Estas son experiencias corporativas que nunca se pueden tener individualmente. La iglesia genuina, la cual está representada aquí por la luna, debe ser una iglesia que refleje a Cristo como vida.
Amén. Ciertamente, creo que todos nosotros estamos deseosos de tener una experiencia genuina de Cristo como nuestra vida en nuestra vida cotidiana. Quisiera hablar un poco más de este tema tan importante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Guido, gracias por sus comentarios y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Y gracias por haberme invitado de nuevo.
Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. El Estudio Vida de Génesis fue una serie de mensajes que el hermano Lee dio, y él nos abría el libro de Génesis mensaje tras mensaje y siempre nos dejaba sorprendidos. Era algo muy increíble lo que el hermano podía hacer y sacar de la palabra de Dios a través de los mensajes de Estudio Vida de Génesis. Y son mensajes tan preciosos, tan llenos de revelación, tan llenos de luz, que de verdad se los recomendamos a todos aquellos que están interesados en profundizar en las cosas de la Biblia. Este juego de 7 libros es el Estudio Vida de Génesis, y es un estudio muy profundo y muy detallado del libro de Génesis desde el punto de vista de la experiencia. Va a ser de mucha ayuda en su vida espiritual para poder conocer lo que el Señor está haciendo paso a paso en nuestra experiencia, a través de la experiencia de los patriarcas. Este juego de libros es el Estudio Vida de Génesis, juego de 7 tomos que están disponibles ahora a través de su librería cristiana, o puede llamarnos al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Esperamos su llamada para poder darle la información de cómo obtener el Estudio Vida de Génesis por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.